Corre la voz.
25 minutos pasaron de las 6 de la tarde, lo vengo contando desde el viernes y ya está acá con nosotros Corbex. Es como que siento que la nota ya empezó hace un rato, pero porque estábamos hablando. ¿Cómo le va, Corbex?
Buenas noches, ¿cómo anda, Vero querida? ¿Cómo anda la gente de Radio Nacional?
Muy bien, ¿te gusta eso?
Estoy viniendo muy seguido, perdón, estoy viniendo muy seguido, cosa que me gusta.
Está bueno, porque
hay una radio hermosa.
Sí, bueno, para empezar, para los que no vinieron nunca o no conocen, el edificio en sí mismo es una cosa hermosa. Piensen que nosotros tenemos un piano en el estudio, en cada estudio hay un piano, o sea, es algo que...
Estoy practicando.
Yo no puedo tocar ni la pandereta.
Soy bueno, la mano izquierda, los graves, algo te domino, pero...
No, soy muy mal. ¿Querés otros auriculares? ¿Estás incómodo con esos?
Se me cae un poco, pero me lo acomodo. Pero bueno, nosotros vinimos por primera vez. Mira, vinimos por primera vez al comienzo de Carajo, allá por el 2002, y tuvimos la chance de tocar en el auditorio, viste, que está acá.
Ya lo vamos a hacer.
La verdad que es, viste, es otra cosa, te hace entender esa época donde se tocaba en vivo en las radios, donde la música.
Totalmente. Era. Bueno, un poco hablábamos el otro día con Pablo Valente, que estuviste recién hablando un poco con él, que queremos volver a eso, a los showcitos en vivo y que la gente pueda venir a ver las bandas que le gustan en un ámbito que es chiquito para empezar, que eso está buenísimo, en un lugar que suena lindo y encima gratis. O sea,
no, todo lo que está bien.
Exacto.
Y el cariño también que me nace ahora también es justamente saber que está acá Pablito, un poco encargándose de la dirección y todo, porque la primera persona que hizo que sonara un tema de Carajo allá en el 2001 fue Pablito.
¡Mirá!
En el Quinto Jinete, ¿no?
Claro,
en la radio Colega, los sábados de la tarde. Nosotros llevamos un demo apenas, que era para mostrarlo off the record. Él lo escuchó y dijo, esto está buenísimo, lo vamos a poner al aire. No, boludo, era para vos. No, qué sé yo. Y un día iba en el auto, un sábado de la tarde iba en el auto. Acá tengo una novedad exclusiva y fue como... Imagínate, todavía sin redes sociales.
Claro.
Hoy hubiese sido un quilombo.
Hoy hubiese sido un bardo, pero, totalmente. Un bardo lindo, ¿no? Digo.
Pero lo lindo también de eso, de que como la vida pega la vuelta y nos vuelve a reencontrar.
Completamente. Hay algo de... Bueno, yo tengo 51 y no sé si tenés esta sensación como que los 50 son los nuevos 30, ¿viste?
¿Vos decís?
Yo me siento con más energía, con ganas de hacer cosas nuevas. No sé, por ahí yo veía a los 20 y pico a mi vieja de 50 y era una señora grande que todavía laburaba todo, pero era una señora grande. Yo tengo más ganas de hacer cosas ahora que a los 40.
Total. Es un poco, creo yo, la evolución que nos toca. En cuanto a lo humano,
total.
Quizás el mundo material que nos rodea, no sé qué tanto involuciona o evoluciona, porque pasa de todo y muy rápido y algunas cosas, no sé qué pasará de acá a 10 años, pero creo que nosotros sí nos vamos sacando algunas mochilas, algunos pesos encima, entonces como que somos jóvenes por dentro. Yo tengo 53 y no me siento a veces de la edad que tengo, obviamente. Cuando me preguntan, digo mi edad y ahí caigo en la cuenta.
Yo me doy cuenta de la edad que tengo a veces cuando hago físicamente cosas que, no sé,
sí, obvio.
Te acostás tarde, no sé qué, y la recuperación ya no es la que era. Pero
te tomas
después,
un Negroni de más.
Bueno, yo me tomo unos cuantos de más. No vamos a hablar de la cantidad de Negroni y demás que me tomo. Pero en eso, pero después en el resto de las cosas me parece que estamos jóvenes. Ni hablar de que siendo músico y siendo creativo, yo siempre digo lo mismo. Para mí la gente que puede escribir una canción ya está como 8 escalones por arriba de mí, que puede plasmar. Pero el hecho de ser creativo y estar todo el tiempo creando cosas nuevas también te mantiene vivo y vigente.
Sí, total. Yo creo que ayuda un montón a... creo que también la juventud está como en el cerebro, en la cabeza, ¿no?
Total.
De ejercitarla, de todo. A veces... la rutina o cómo era la vida sedentaria anteriormente o no sé, que yo hoy tanto también con el tema, ¿no?, de las mujeres, de recuperar, ¿no?,
el power.
Su lugar, un power, un rol, más allá de las diferencias que podemos ya tener hablando
sí.
la verdadera, ¿no?, reivindicación de la mujer como ser humano, como género, que para mí sin duda es un género, le gusta a quien le guste, y que antes tenía como una vida muy chiquita, ¿no? Que
sí, un rol
de la
muy,
casa,
muy opaco.
O que se marchitaba, ¿no? También.
Total.
Y con lo bello que es, ¿no? La mujer, por su sensibilidad, por todo lo que tiene para dar. Y creo que se nota un montón hoy en eso, de que las mujeres... Te cuesta a veces verle la edad, porque las ves, viste, ahí por la calle, con el look ahora, que el arito, el tatuto, no sabes ni a
vos. No, no tenés ni
yo
idea.
Yo te veo a vos, no te doy, obviamente, la edad que me decís que tenés. Pero digo que creo que estamos todos en la misma. Y los artistas, obviamente, tenemos esa ventaja, o siempre la tuvimos, de trascender un poquito en el tiempo, porque estamos como en un viaje interno permanente, estamos como en una historia paralela a lo que está pasando
total
alrededor nuestro. Nos sumergimos en distintas aventuras. Cuando compones un disco, cuando escribís un libro, cuando
total
flasheás el guión de una película, lo que sea.
Lo que sea,
sos actor o lo que te toque hacer, te toca viajar, conocer otras realidades, tener gente en otros países. Entonces, como que sos feliz o tenés un montón de excusas para hacerlo, y eso ayuda también a tu salud, también que estés mejor, a tu mente esté
a que tu cerebro ágil esté en movimiento. Si pensás en el corbata pendejito, no sé, 18, 20, 22, 25,
sí,
que soñaba con ser artista, con bla, sí, bla, y te ves hoy, ¿cuánto de eso que soñaste se cumplió? ¿Cuánto fue mucho más de lo que soñaste y qué hay pendiente ahí?
Uy, es un flash que me hagas esa pregunta. Yo creo que este corbata de hoy, de 53, le tiene que decir gracias a ese corbatita de 17, 18, que se animó a agarrar ahí el instrumento en serio. Yo me gané una guitarra en la rifa de séptimo grado. ¿Entendés? 12 años, ¿no? Séptimo grado. Bueno, 13 recién cumplí, porque sí, yo cumplía en noviembre. En diciembre terminaron las clases.
Te ganaste la guitarra.
Me gané la guitarra. Quedó guardada ahí todo el verano. Empezó primer año, segundo año. Y no sé cómo, también un poco por un amigo en el club que trajo un skate. ¿Y qué es esto? A ver, bueno, empezamos a andar en el skate. Yo jugaba al básquet en Atlanta. Y, viste, entonces en la previa venía con el skate y nos poníamos en el playón del fondo del club, andar, donde hoy es el Movistar Arena.
Claro,
una cosa increíble.
Exactamente.
Había como un microestadio al aire libre abandonado que tenía un playón de cemento. Nos íbamos a andar en skate ahí, a caernos del skate porque no sabíamos andar.
Pelota.
Y después ir, dale, que es la hora del club, y vamos a jugar al básquet. Y ahí conocimos los Ramones, conocimos los Pistols, los Clash, el skate rock, todo eso. Y de ahí, con mis amigos, fuimos un día a ver a Masacre Palestina. De ahí nos animamos y dijimos, che, hagamos una banda nosotros también. Bueno, y ahí me acordé que tenía esa guitarrita
que te
esperando.
Había,
digo, ¿cómo es esto? Tum, 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 tum. Y empecé a tocar en una cuerda, a tratar de sacar dos notas. Y digo, me sale. Entonces, bueno, y qué sé yo, me animé, ¿viste? Era, o sea, como ese, hazlo tú mismo en ese momento, sin saberlo. Nos mandamos.
Pará, y vamos a decirle a los jóvenes que no existían los tutoriales de YouTube. O sea, vos no buscabas en YouTube cómo tocar la guitarra y había alguien que te enseñaba.
No había. No, de hecho yo tocaba mal cosas pensando que las tocaba bien. Hasta que alguien me dijo, che, no, el dedo no va ahí, va en la nota al lado. Ah, ok,
gracias.
Ahora sí, ahora con razón, sonaba algo. Algo me parecía que sonaba
mal. Raro, che.
Viste, las disonancias, todo. Bueno, sí, ahí hubo algo, no sé, adentro mío, como, no sé cómo explicarlo, pero eso le agradezco a ese corbatita, pero que hubo una convicción.
Algo se prendió.
De que es por acá, vamos, para adentro. Y yo siempre, cuando me piden un consejo a los chicos de hoy, viste, en las notas, o hace mucho cuando me lo pedían, yo decía, anímense, agarren, ¿no? Aunque no sepan tocar o algo, anímense, prueben, nunca se sabe hasta dónde te puede llevar.
Totalmente.
El arte, la música, si te gusta dibujar, a mí también me gustaba mucho dibujar y lo hacía todo el tiempo, estudié diseño gráfico, tenemos un amigo en común, nuestro querido Teban Kim, un ser del bien. Y
bueno,
que me ayudó un montón también en mi vida para lo que sea. Y en esa búsqueda artística, algo, o sea, una puertita se abrió y fue la música. Y ahí me metí. Así que ese consejo que yo te decía era, aprovechen el tiempo haciendo algo que
los apasione,
que te nutre, que te lleve. Porque la diferencia con mis amigos del barrio era que yo salía de la secundaria a las 6 de la tarde, hoy de noche, ¿no?
De noche, llegaba, exacto.
Y estaban los pibes en el barrio tomando una birrita en la quina. Ah, dune, ¿qué busco? Tomando una serie. Se pasa el tiempo y seguís con... Y yo me tomaba un trago, dos tragos, y ¿qué onda? No, nada, bueno, ahora vengo. Y me iba a mi casa a agarrar el bajo, porque estaba desesperado por agarrarlo.
Por tocar.
Tum, 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 tum. me ponía un cassette de riff, de Saxon, de Iron Maiden, de The Cult, de lo
tocabas
que sea.
Arriba.
Tocaba arriba. Me aburría, pasaban dos horas que estaba ahí, salía a la puerta y mis amigos seguían en la esquina, iban por la quinta cerveza.
Claro.
Y esa es la diferencia entre ellos y yo. No es que yo soy mejor que ellos o que ellos son un bar de unos faloperos.
No.
Yo tenía algo para hacer.
Esa pasión que estaba, o ese deseo tan profundo que estaba ahí adentro y que no, que en, por momentos no te deja dormir, ¿viste? Cuando algo realmente te apasiona mucho y te prende fuego, es como que querés hacer eso mucho,
yo
todo el tiempo.
Yo soñaba ya después con Animal, ¿no? Ya año 93, 94, ya grabando, poner El fin del mundo enfermo. Soñaba algo así y me despertaba, iba y lo anotaba. Tenía que escribir y
claro,
anotar
bajar.
Porque no me quería olvidar lo que había pasado en el sueño. Y han salido frases de canciones, han salido algunos leitmotiv o cosas que después fueron letras.
Que fueron sueños.
Cosas muy flasheras. Y era también esa ventaja de no tener todo tan servido ahí en la tecnología. Entonces, las ideas eran mías, eran cosas propias. Yo las agarraba, las anotaba y era como mi disco rígido. Era
la libretita, el cuadernito que uno...
Toda la RAM estaba dentro, era mía.
Era
y
tuya.
Yo la ejercitaba todo el tiempo y todo era sumar, porque cualquier aventura, lo que me pasaba en la esquina, conocí un loco hablando en la puerta del recital, no sé, ay, conocí una chica en el bondi, ¿cómo se llamará? No sé, algún día la volveré a ver, qué sé yo, era aventura.
Todo
y
era.
Todo eso iba a parar
todo
al disco
material,
rígido.
Todo eso era material.
En algún momento aparecía y se transformaba en una canción.
Vamos a poner una canción y te voy a dejar que me contestes la pregunta de verdad, que era...
Sí.
El corbatita que había soñado, de eso que soñó, que se cumplió, que se superó y que queda todavía.
Ok.
Pero bueno, vamos a ir con Arde la Sangre ahora. Esto es Artefacto, es Arde la Sangre, en Nacional Rock.
Corre la voz. Dame algo dulce, nena, suelo volver amargo. Quiero tenerte así por horas y horas. No es una charla de computadoras, es un presagio. Imaginarios están flotando en el aire, pasan por nuestros cuerpos, ecos de mil radares. ¿Cuánto te afectan? Nadie lo sabe. Ningún engaño.
Artefacto Arde la Sangre en Nacional Rock 93.7 hasta las 8 de la noche. Hacemos Corre la Voz. Vino Corbex. Yo estoy muy contenta, nos conocemos, no sé, hace 25.000 años. Éramos muy jóvenes. Sí. No teníamos hijos, de hecho, cuando nos conocíamos.
Sí, y en distintos lugares, porque...
Nos fuimos cruzando.
Como dentro y fuera de la música.
Totalmente,
también, ¿no?
Totalmente. Vos sabés que ayer, que pensaba, armaba un poco, bueno, ¿de qué hablábamos? Porque tenemos tantos Windows abiertos con Corbex que podemos hablar de cualquier cosa. Y me acordé de algo, que había un presidente de Universal, Víctor González, alguien a quien yo amo con toda mi alma, mexicano. Ahora es muy topísimo de Universal. Y en ese momento, carajo, era de Universal. Le dice, se volvió a vivir a Estados Unidos e hicieron una despedida muy topísima en un hotel muy, muy, muy. Y yo terminé en un círculo con el señor Corbata, con Ale Vázquez y con el señor Víctor González, en el que rezamos. ¿Estoy mintiendo? No.
Oramos.
Oramos. Porque era tres personas evangelistas a mi alrededor. ¿Está bien decir evangelistas o tengo que...? ¿O cómo sería?
Está bien, pero la verdad que es... también llama confusión.
Claro.
Creyentes sería la palabra quizás
correcta,
más acertada. Sí.
Ok, ok. Bueno, y fue un momento, esto lo quiero decir y lo digo lejos de que esto sea sorna para nada, muy emotivo y muy hermoso, porque todo lo que se le deseó a Víctor en ese momento, desde un lugar de muchísimo amor y con personas muy creyentes, fue muy hermoso, y viendo la vida de Víctor al día de hoy, superó completamente las expectativas de lo que le deseó.
Claro, es verdad.
En ese momento, ¿en qué momento de la vida te convertiste en creyente? ¿O fuiste toda la vida?
Yo creo que algo tuve, ¿no? Una cercanía tuve toda la vida sin saberlo. O sea, nunca fui quizás anti, por más que todas las bandas que escuchaba me atraían por su rebeldía, por todo su desacato y todo eso. Pero... llegaba un punto donde, no, ahí había algo que no me gustaba, como diciendo yo,
no te
hay ciertas puertas que digamos, yo acá, no me copa. Esto como ya deja de ser divertido, no es gracioso,
claro.
¿No?
Okay.
Cada uno llámelo como quiera, a buen entendedor, pocas palabras, es para otra charla, para otro día, pero bueno, trato de explicarlo. Pero creo que llegó un momento, ya entrado carajo, con mi primer hija nacida, con Julieta,
te amamos,
ya de tres
Julieta.
Años, sí, la amamos todos.
Más linda.
Y ayer vino de Chile, la fuimos a buscar al parque, vino recontenta.
Y
vos llegás ese día que te levantás y que decís, tengo mi primer casa que nos compramos, mi primer auto, mi hija nacida, chiquita, todo
sana.
Bien, hermosa, sana, enamorado de mi mujer, de la madre, de todo. Con la banda encaminada, carajo, ahí grabando Atrapasueños, todo bien, qué sé yo, un montón de amigos, todo feliz. Pero había, no sé, algo, un vacío, algo adentro. Como
algo
que decís,
faltaba.
Esto es algo distinto que no sé cómo explicarlo. Y creo que ahí empieza como ese signo de pregunta. O
la búsqueda.
Esa búsqueda o ese llamado. Yo le diría un llamado, ¿no? Como algo que te llama, ¿no? Algo que te llama. Y creo que... hice bien en darle bola, ¿no? Porque creo que a todos nosotros nos pasa, ¿no? En algún momento de la vida y quizás no le damos bola porque estamos muy distraídos o porque estamos con problemas, estamos preocupados.
O porque si la guita, el laburo, la cosa,
sí,
no importa.
Lo que sea, no sé, no quiero obviamente ni juzgar a nadie ni criticar, simplemente pongo ejemplos, ¿no? Pero yo tuve la suerte de haberle dado bola, haber escuchado y sin saberlo, a Nancy... le pasaba lo mismo, a mi mujer no le pasaba lo mismo. Y fue muy loco porque en ese momento yo llamé a un viejo amigo, que ahora es nuestro pastor, ¿no? El Negro Juan, para que venga a conocer a mi hija, ¿viste? El gran amigo de la época de Animal, vecino de Jiménez, todo, ¿viste? Y,
sí.
Y pasó el tiempo y hacía mucho que... Entonces lo llamo por teléfono, digo, vení a conocer a mi hija. Bueno, si Dios quiere, vos, ¿qué si Dios quiere? Vos tenés que querer, tomate el tren y vení, ¿viste?
Dale, negro.
Alta blasfemia, ¿viste? Porque yo no sabía nada de lo que a él le estaba pasando, ¿viste? Entonces, ¿viste cómo es uno? ¿Viste? Como
total.
Que el pez por la boca muere. ¿Viste? Entonces, me decía, jaja, te reís, no me entendés, ya te voy a explicar. Bueno, dale, ya que me insistís, voy ahí. Entonces vino, ahí me contó un poco de todo lo que le estaba pasando él en la vida, que él también había tenido ese encuentro espiritual muy fuerte, ese llamado, estaba en esa. Y yo me quedé escuchándolo atentamente porque era mi amigo y porque me interesaba, porque lo veía bien y porque también me interesaba todo lo que me estaba contando, ¿no? Él literalmente me habló de Jesús. Y yo digo, sí, obvio, lo reconozco. Yo iba a la parroquia San Bernardo y yo después ahí tomé la catequesis. Mira, iba, le busqué la Biblia, viste, filmada.
El certificado de la primera comunión.
Cuando era chiquito, todo. Pero la verdad, jamás me imaginé que eso que me faltaba iba a estar ahí.
Claro.
¿Entendés? Yo buscaba algo más místico, algo especial, algo que iba a ser solo mío, que no era para compartir con nadie, algo único, que era mayor a todo lo
a
que
todo lo demás.
Nadie jamás se lo hubiese escurrido. Todo. Y la verdad estuvo siempre, ¿no?
Cerquita.
Frente a mí, y quizás yo no le había dado bola, ¿viste? Yo hoy lo puedo explicar como que Dios a cada uno de nosotros cuando nacemos nos da un regalo, ¿no? Que es nuestro para nosotros, un paquetito cerrado con moñito y te lo deja ahí, en la mesita de luz. Y hay un momento en tu vida donde vos tenés que decidir abrirlo y ver qué
hay,
qué propósito tiene Dios para vos, ¿no? Que termines de descubrir qué es lo que hace que estés acá vivo, ¿no? En esta vida cortita, terrenal, que pasa rápido.
Rapidísimo.
Porque todo lo que Dios nos da a nosotros, esos dones, ¿no? Esos regalos que Dios, los talentos, los dones, todo lo bueno que tenemos cada uno de nosotros, que es único, es para los demás, no es para uno mismo, es para los demás. Nosotros tenemos algo que le hace bien a los otros, entonces lo tenemos que desarrollar, lo tenemos que descubrir, lo tenemos que hacer crecer y mejorarlo día a día, prepararlo para poder cumplir ese propósito.
¿En cuánto sentís?
No hay otra vuelta.
Claro, digo,
todos nos quejamos de que el mundo está mal, pero
¿qué hacemos?
Uno tiene que dar el primer paso de empezar a arreglar las cosas, ¿no?
¿En cuánto sentís que cambió lo que querías decir en tus letras esto que te pasó? Porque siempre fuiste un tipo de escribir de lo que sucedía, de la realidad social, de lo que te rodea, de bla. Pero ¿en cuánto sentís que te cambió? Que hay otro mensaje además del que daba siempre.
Yo creo que entendí el porqué. Entendí por qué yo escribía lo que escribía. O sea, como que me cerró todo. No es que cambió, no es que yo empecé. Claro,
en realidad eso le dio significado a todo lo que ya venías haciendo.
Claro, dije, ahora entiendo todo. Porque, o sea, hay algo mucho profundo y principal, por así decirlo, en mi vida, ¿no? Yo soy adoptado. Intenté conocer un poco de mi historia, no pude conocer mucho porque en 1971 no había computadora, no había mucha data, todo.
No había Google,
fui como juntando datita, más o menos armé mi historia. Y eso fue ya mucho más fácil, ¿no? Es como si ya está, mira, no me interesa. Lo que sé es que estoy acá, lo que sé es que era, no sé, 99% abortable, sin embargo.
Acá estoy.
Algo permitió que yo naciera, que estoy acá y soy corbata. Mucha gente me quiere, mucha gente me escucha, escribo canciones, tengo una vida hermosa que no tengo de qué quejarme. Entonces fue como que cerró todo,
claro.
Y ahí, no te digo encontré la felicidad, pero encontré la paz, se me fue esa angustia, ese vacío que tenía en
esa
el pecho.
Esa cosa existencial y de incierta, de agujero negro. Que...
Y ahora es un día a día, o sea, cargo mi cruz y me
como
la tengo
todos,
que aguantar.
Como
me la tengo
todos.
Que aguantar, pero por lo menos sé para qué lado tengo
¿para
que
qué
ir.
Lado vas caminando?
Ya no estoy deambulando.
Vamos a escuchar otra canción, justa que es, ¿no? Con César Andino, vamos a hablar de eso después, si querés. Y nos vamos a meter en Arde la Sangre, porque no hablamos de animal, no hablamos de carajo en líneas generales, hablamos de lo que había que hablar.
Hablamos de todo, ¿no? Hablamos de nadie, pero hablamos de
pero
todo.
Hablamos
al mismo
de todo. Bueno, después hablamos de un poco del camino, ¿no? De César y de también todo lo que le pasó en la vida.
Un gran amigazo y también una hermosa oportunidad de juntarnos en una canción, porque de tantos años que nos conocemos nunca habíamos grabado una canción juntos. Y otro santafesino, el Tano Farelli, ¿no? Que produjo la canción, apenas la compusimos y hicimos el demo, me decía, boludo, es re para César. Le digo, sí, ¿no? Yo también lo escucho, me reimagino. Llamémoslo, llamémoslo. Así que entre santafesinos ahí pegaron un par de llamadas.
Se entendieron.
Y al toque la sacamos adelante.
¿Vamos con eso? Esto es Arde la Sangre con César Andino, Lo Esencial. Hasta las 8 de la noche, corre la voz en Nacional Rock.
Se trata de aprender. Que no morirá, el cielo y las estrellas seguirán mirándonos errar. Todo lo que no volverá, todo lo que jamás podrán tomar, insisten en
Lo Esencial, Arde la Sangre y César Andino sonando en Nacional Rock 93.7. Está con nosotros Corbex Corbata, Corbatita, el chiquitito de 17, 18, que eligió que era por acá. ¿Cómo está César?
Bien, muy bien. Está muy activo y bueno, mejor de salud. Siempre ahí lidiando ahí un poco con sus dolores, esas cosas, pero bien, bien.
Pero bien, bueno, César estaba con Gaby Ruiz Díaz el día del accidente y la verdad que su recuperación fue larga, tediosa, cruenta en un montón de cuestiones. Y verlo cuando lo vi que volvió a los escenarios me puso muy contenta.
Fue muy loco para todos. Nosotros estábamos con carajo varados en Cuba porque fundió la aerolínea que nos tenía que traer. Y ese fin de semana, me acuerdo que era un domingo, llamamos por teléfono acá a Buenos Aires a ver cómo andaba todo, y ahí nos enteramos de esa noticia. Y bueno, lo primero que hice cuando llegué acá a Buenos Aires fue ir al Fernández, ir a verlo. A César lo pude ver, a Gaby no, porque no se podía. Y bueno, nada, me quedé tranquilo de verlo.
Vivo.
Ahí sí, ya estaba dando órdenes, a todos los que joya, sí, estás bien.
Vos sabés que, bueno, yo ya conté, Fer Ruiz Díaz es el padrino de mi hijo, así que de una relación más que cercana, somos familia, toda esa situación, bueno, horrible, dolorosa, bla. Y es verdad, César estaba bien para todo lo que había pasado al poco tiempo, y en el Fernández, que uno cruzaba de la habitación de César a terapia para estar con Dominga y con Fer y bla. Y él a la semanita ya pedía cosas, tiraba órdenes, y era, che, boludo, estás bien. Ya sí. Estaba bien, pero me puso muy contenta cuando volvió, la verdad. Muy, muy, muy contenta.
Y esas son las cosas también a veces que unen, ¿no? Que a veces, ¿no?, los momentos difíciles, la desgracia o la incertidumbre, ¿no? Como vos contaste antes esa anécdota que no me acordaba de haber orado con Víctor, con Ale, con vos, por su despedida. Son esos momentos donde vos ya sabés que hasta acá llegaste, que
ya está.
Todo lo que pase ya no depende de vos, donde vos no tenés ningún poder, ninguna manera de manejar la situación. Y creo que, bueno, la fe es eso, ¿no? O el creer es eso, ¿no? Tratar de recurrir a algo mayor para tratar de que, bueno, las cosas salgan
no
de la mejor
manera.
No sean
tan pesadas, además. El otro día escuchaba a un tipo que sabe mucho de neurociencia, pero además es budista, y terminás entendiendo que en un punto todas las creencias o las religiones, bueno, cada uno póngale el nombre que mejor le cuaje, a lo que van es a lo mismo, es a que uno pueda surfear la incertidumbre de la vida sin querer estar controlando todo lo que pasa a su alrededor, que pueda agradecer aún las cosas chotas que le pasan, porque para algo eso está sucediendo, y en algún momento, como diría Steve Jobs, vas a unir los puntos para atrás y te vas a dar cuenta de para qué, aún esos momentos que decís, no, ¿cómo puede ser? Bueno, eso en algún momento va a tener un propósito. Y que el propósito no es el éxito como uno lo concibe desde la cuestión capitalista. El éxito es estar en paz, básicamente. Estar tranquilo, saber que uno hace lo que quiere, reconocer, ser grato con las cosas que uno tiene en la vida. Si tenés salud, si tenés hijos que están bien, tenés que comer. Bueno, ya tenés un montón más que el 90% de la humanidad.
Estar lúcidos hoy ya
sí, es un montón.
Porque hay un bombardeo, ¿no? Y estar lúcido me refiero, ¿no?, a que porque te drogaba o escabía, ¿no? Estar lúcido en este mundo tan difícil que nos toca hoy. Y darnos cuenta que si hay algo que podemos domar o manejar o controlar, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, si la primera ayuda que hay que pedir es para ser libres de nosotros mismos, ¿no? Para encontrar esa paz y para estar al día con uno mismo, y a partir de ahí empezar a poder generar algo para los demás. Pero creo que la primera batalla
es con uno mismo,
es la personal.
¿Me dejas hacer las noticias y vuelvo con vos?
¿Cómo no? A ver si me entero de algo nuevo. A ver, contame.
19:03, seguimos con Corvex hablando un poco. Día del perro, le mandamos beso a...
Un beso a Cuga, mi amado perro, mi amada mascota.
¿Hoy te lo llevaste a correr a agronomía?
Llevamos a correr a agronomía, siempre que podemos, día por medio, porque si no, pobre, no necesita descargar. Es,
claro.
Es raza perro, bien así.
Bien, que necesita aire libre.
Así que... feliz día, te amo.
Ay, los perritos. Bueno, Roma, mi perra, que es un lechoncito cortito. Uno, viste, los perros están ahí. Bueno, igual yo tengo perro, gata, gato, y eso es como un zoológico en mi casa. Ajá. Pero qué cosa que siempre, viste, están ahí. Bueno, pará, metámonos.
Vos sos la jefa, vos sos la alfa.
Yo soy la alfa, pero fui la alfa desde que llegó la primera, que todavía estaba casada. Igual la alfa soy yo ahí, porque saben que la que da de comer.
Es así, tal cual.
La que da de comer, la que les cambia el agua. Agua. ¿Quién es? Bueno, ahí vienen, obviamente. Hablemos de la sangre.
Sí, cómo no, estamos a full. Estamos presentando este disco que se llama Pase lo que pase, salió en octubre. Estas canciones que estamos escuchando son de ese disco. Así que estuvimos girando bastante. Ahora, al fin de que viene, vamos a Tucumán el viernes, a Salta el sábado. Y ya venimos de estar en Mendoza, en San Luis, en Córdoba, en Rosario, Santa Fe, Comodoro Rivadavia. Ahora sí, estuvimos el fin de pasado en Chile. Bueno, el anterior, este fin de mes nos tocó descansar.
Y un ratito hace falta.
Guardadito en casa, sí. Perdón a todos los amigos que me invitaron a que los vaya a ver, a sus bandas, todo, pero me
igual
quedé guardado.
El frío que hacía, tampoco, perdón, pero
me sentí medio achacado, ¿viste? Cuando te sentís algo extraño en tu cuerpo, un poco ahí de que te gotea la nariz, dije, me voy a quedar bien
mejor
guardado,
me quedo.
Bien calentito, así que aproveché para estar pilas para este finde. Y bueno, después seguimos un poco por el Gran Buenos Aires con Urbano, que también ya hemos recorrido bastante, pero todavía queda un par de festivales también que se están haciendo acá cerca en Buenos Aires. Y bueno, toda la información está en arroba Ar de la Sangre. Yo,
está
la verdad,
todo
que soy de madera, siempre se me cruzan las fechas, me olvido. Pero bueno, este año también sería un paso importante con Arde poder ir a México por primera vez. Tenemos ya ahí amasado un festival en Guadalajara en noviembre, y a raíz de eso tratar de armar una girita por todo,
claro,
el país, o por lo menos por las ciudades más importantes, DF o bueno, Ciudad de México o Monterrey. Y tenemos también una fecha en Perú, también confirmada un par de semanas antes. El regreso a Colombia también, que está el Festival Altavoz, donde bueno, estamos ahí hablando para ver si se confirma, podemos ir. Y también gente de Costa Rica, que está ahí esperando también ahí que cuadren un poquito
los vuelos, los pasajes
y tratar de coincidir para hacer ahí un tour interesante.
Es que, a ver, digo, no es un momento fácil porque está todo caro, pero además, ir de acá a cualquier lado siempre fue un chino porque... Sí. Es lejos, los pasajes son caros y bla. ¿Ustedes cuando viajan cuántos son? Mínima, 5.
5 mínimo, que son los 4 músicos con...
¿Con alguien?
Con alguien.
Con uno.
Un manager multifunción, un tour manager en
realidad. Claro.
Multifunción o con un stage que nos ayude en el
escenario.
Que
haga de todo.
Siempre tenés que sacrificar algo y bueno, a veces, qué sé yo, es así. El iluminador es el primero,
que queda afuera, que baja.
De los tres stages que tenemos, hay dos que quedan afuera. Y a veces, bueno, el sonidista, que es el que más nos duele a nosotros, nuestro querido Tony, Tony Freire, que a veces no nos da el presupuesto y no lo podemos llevar. Pero bueno, estamos... tratando de hacer cuadrar justamente los países para hacer más fácil, ¿no? Como que un poquito cada uno entre todos lo van financiando.
Claro, y se les hace más fácil a todos los productores, porque también hay una cuestión que es los productores. No es una cuestión de acá, es una cuestión de todo el mundo. El mundo del entretenimiento, después del COVID, cambió un montón.
Sí.
La guita que se mueve es otra. Sí. Los presupuestos que se mueven son otros. Hay muchos productores que quedaron en el camino, como restaurantes, como todo, gente que quedó en el camino. Entonces ahora no es tan fácil hacer una gira.
Lo más difícil para nosotros, para todas las bandas, es tu carga, ¿no? Tus instrumentos, tus pedales, tus equipos, tu consola, tu monitoreo, tu compu, lo que sea que llevas para el show. Porque es equipaje especial, ¿viste? Ya ahora entra en otra categoría y eso se paga aparte.
Y se paga caro, chicos.
Si vos
vas
a pasear en cualquier... vuelo económico de cualquiera de estas nuevas empresas, vas con tu mochilita de mano
y te lavas las dos remeras que te llevaste en el baño y ya.
Estás bárbaro y pagas un pasaje barato, te bancás si hay una cancelación, una demora. Nosotros no podemos, nosotros no podemos ir en esos vuelos porque si se te demora, se te cancela, hay un montón de gente esperándote en el otro país, un montón de gente,
y además vos tenés
una producción y no podés fallar, no podés llegar tarde.
Y además vos ahí usualmente, les contamos a la gente, vos cuando armás estas giras decís, bueno, hago 3, 4, 5 ciudades, como dice Corva, entre todos los productores se ponen de acuerdo. Entonces vos suspendés un show y ya se te cagó toda la cadena de lo que ibas a hacer, y eso es un montón de plata que pierde un montón de gente.
Sí, es un problemón, así que esa es la parte difícil, el Tetris, como le digo
el Tetris,
¿no?
Completamente.
Tiene que cuadrar, pero bueno, estamos saliendo cada vez más
están
seguido,
tocando un montón.
Gracias a Dios con Arde, y bueno, hay mucho, también mucho feedback, ¿no? De todo lo que sembró Carajo en su momento, mucha gente todavía desde la época de Animal que todavía nos sigue bancando, así que está bueno eso, ¿no? Poder continuar uno haciendo lo que le gusta.
Totalmente. Me quedó pendiente, te di un montón de tiempo para que,
sí,
que pienses. Porque él piensa que yo me olvido, pero yo no me olvido de nada.
Ya lo sé.
¿Qué sueños, qué ganas, qué ilusiones tenía ese corbatita joven que se fanatizó con el bajo y con escribir? Yo estoy segura que un montón que ni siquiera soñaste sucedieron, que algunas que soñaste pasaron y que otras todavía están ahí. Tipo, che, yo esta quiero que pase.
Sí, mira, es muy simple la respuesta, porque es la verdad. Qué sé yo. Yo en ese momento tenía una realidad muy humilde, ¿no? Mis viejos, Pina, Paco, ¿no? Mis hijos adoptivos, pero bueno, son mis viejos al fin.
Padres.
En un PH pequeño de Villa Crespo. La re remaban, ¿viste? No tenían mucho para darme económicamente, así que yo me fui ganando de a poquito todo lo que necesitaba, un bajo, un pedalcito, un equipito, lo que sea. Entonces yo estaba mentalizado de que algún día iba a poder grabar un disco. Entonces ese era mi sueño, poder grabar un disco y tenerlo en la mano para poder llevarlo a una fiesta, a un cumpleaños, o tenerlo yo en mi casa, o lo que sea, o que alguien se digne y lo compre. Y eso era todo, te lo juro, eso ¿sí? era todo, te prometo que eso era mi sueño. Y yo estaba como mentalizado, entonces yo... Todas esas horas que pasaba en mi habitación, que te contaba, a diferencia sí. de mis amigos que se quedaban escabiendo en la calle, era para eso. Yo me mentalizaba, viste, que tenía que saber tocar, ser preciso, afinado, todo, y tocar bien para el día que alguien me proponga, que no sabía cómo iba a ser, porque no es como ahora que cualquiera graba su disco en la habitación
en la
de su casa.
Chicos, en ese pasaba, momento,
alguien te tenía que bancar, alguien te tenía que dar un contrato, lo que sea, para que te metan en un estudio y de ahí que se...
Ese disco...
se comercializa y todo lo que venía después, hasta que suene en la radio, imagínate.
Total.
Así que cuando eso pasó en el año 92 con Animal, que grabamos nuestro primer disco, yo dije, bueno, ya está, llegamos hasta acá, no esperaba más nada. Todo lo demás fue como un bonus track, fue de chapa. Así que agradezco un montón a ese corbatita, ¿no? De ese momento que se... concentró, que se enfocó, que se preparó tanto para estar dispuesto y preparado, ¿no? Y no fracasar y no fallar a esa oportunidad que algún día se iba a presentar. Pensé que iba a pasar mucho más tiempo, ¿no? Porque era muy joven, yo tenía 21 años. Pero bueno, algo ya estaba escrito de antemano que con el tiempo me fui enterando un poco a poco de toda esta charla que tuvimos anteriormente. Pero creo que después de eso... lo que más agradezco y anhelo es tanto cariño, tantas amistades, o sea, tantas cosas que tienen que ver con lo humano, ¿viste? Que obviamente que recorrí un montón de lugares, de ciudades, de países, escenarios enormes y éxito, hasta premios, nos han dado galardones, todo, pero de verdad lo que más me queda y lo que importa finalmente... todas las amistades, todos los amores que fueron pasando, viste, de todo tipo durante la vida. Porque cuando vos tenés un problema o pasa algo, cuando no sabés, de repente aparece esa persona y se acuerda de vos, te dice, no, porque cómo, Corbata, cómo no te voy a bancar en estas, gracias, loco, por tus canciones, toda la vida escuchándote, no sabés cómo me ayudaste, lo que necesites, viejo, acá estamos, no olvidate, contá conmigo. Entonces al final te das cuenta como que eso no lo paga nada, ¿viste? Nada. Es mucho mayor que la plata, el éxito creo que termina siendo eso al fin y al cabo, ¿no? Que todo ese amor que vos le pusiste a tu arte vuelve de esa manera, ¿no?
Totalmente. Era Corbata, Corbex, Ar de la Sangre sigue tocando un montón, @ Ar de la Sangre en Instagram, ahí tienen toda la data, y la próxima reventamos el auditorio.
Por favor.
Yo te prometo que eso antes de fin de año pasa. Esto es Corre la Voz en Nacional Rock.